Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentan Conciencia, Psicología y Sociedad.
¿Qué tal? Sean todas las personas bienvenidas a Conciencia, Psicología y Sociedad, este programa realizado por la Facultad de Psicología y Radio UNAM. Les invitamos a escucharnos también en el 860 de amplitud modulada, de forma diferida en el podcast radiopodcast.unam.mx y también a que se queden durante esta media hora con nosotros para conocer sobre este tema: depresión mayor, tratamiento y prevención de recaídas. Yo soy Frida Saldívar y también está aquí en la conducción la doctora Laura Ramos Languren. Bienvenida, Laura.
Gracias, Frida. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Pues contenta de escuchar este programa que bueno, nos hace pensar que es una condición que cualquier persona puede tener a lo largo de la vida y que más que conocer de esto a través de la voz de un experto. Y pues también le doy un saludo a nuestro invitado y a todas las personas que nos escuchan, ya sea en este momento o por vía remota.
Así es, Laura, y de momento les invitamos a que escuchen la siguiente cápsula.
Otra voz especializada comenta.
Esta semana tenemos al médico y psicólogo David Ortega, quien nos habla sobre la estimulación magnética transcraneal como procedimiento médico para tratar la depresión. Adelante.
La depresión tratada mediante estimulación magnética tiene algunos principios que se vinculan justamente al funcionamiento cerebral. Hay algunas hipótesis de por qué las redes que soportan la sintomatología depresiva o que provocan algunos de estos síntomas, cómo estas redes se ven afectadas, ¿no?, en su funcionamiento. Algunas hipótesis dicen, bueno, es que la actividad de estas redes empieza a funcionar un poco más lento y se conocen blancos terapéuticos, por llamarlos de alguna manera, que son estructuras cerebrales que funcionan y están asociados a esta red. Se hace una medición de la cabeza del paciente, del cráneo, con base en un sistema ya muy conocido con el que colocamos los electrodos en un electroencefalograma, y entonces buscamos un punto específico nuevamente que ya conocemos, y en esta región se coloca la bobina del estimulador magnético. Se programa un protocolo que varía de acuerdo a cada paciente. ¿En qué cosa varía? En la potencia que cada paciente va a requerir de estimulación. Se programa cuántos pulsos se deben dar hacia esa región cerebral y con qué distancia entre los mismos pulsos. Y al estar estimulando esta región cerebral, lo que conseguimos es la activación de estos nodos o de estos centros, de los núcleos que tienen gran acúmulo de neuronas, y lo despertamos prácticamente, ¿no? Es como, yo intento describir como si tuviéramos un marcapasos cerebral, obviamente externo, en el que provocamos que esas neuronas empiecen a generar potenciales de acción y cambien este ritmo cerebral. Es una manera simple un poco de describírtelo, porque como consecuencia de esta estimulación empiezan a suceder muchas cosas en el cerebro. Y esto como cascada genera cambios químicos, generando nuevas sinapsis, promoviendo que esa red que empezó a fallar por la depresión se restablezca, y se restablecen las espinas dendríticas, ¿no?, que formulan la conexión entre neuronas, el factor de crecimiento neuronal asociado al cerebro, ¿no?, ligado al cerebro, el BDNF. Este factor empieza a incrementar y entonces todo lo que es el microambiente celular cambia en beneficio de restablecer esas conexiones perdidas por la depresión. Y bueno, lo más maravilloso de todo esto es que no genera ningún efecto adverso. Entonces, los pacientes que pueden utilizar esta técnica no van a tener ninguna consecuencia, ni siquiera en lo cognitivo. No es una técnica dolorosa. Puede sentirse cierto nivel de molestia por los pulsos magnéticos en las primeras 3 sesiones, pero es una técnica absolutamente segura y no invasiva.
Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Pauline Cano.
¿Cómo se vive la depresión? No hablamos de simple tristeza. Para Jim Carrey, el actor, la depresión es como estar atrapado en una burbuja de cristal. viendo el mundo, pero sin poder participar en él. Dorothy Rowe, psicóloga, la describe como una prisión donde eres tanto el prisionero como el cruel carcelero.
Es como si un manto negro cubriera mi mundo, afirmó la novelista Virginia Woolf. Y para J.K. Rowling, autora de Harry Potter, es como ahogarse, excepto que ves a todos respirando. Para Lady Gaga, es vivir en un cuerpo que lucha por sobrevivir, con una mente que intenta morir.
La depresión mayor es uno de los trastornos mentales más comunes. Afecta a una de cada 5 personas en el mundo. En promedio, una de cada 4 mujeres y uno de cada 6 hombres experimentarán un episodio depresivo en algún momento de sus vidas. En términos de años perdidos por discapacidad, es el trastorno psiquiátrico más grave, con un impacto económico significativo en la sociedad.
El trastorno depresivo mayor se presenta generalmente con estado de ánimo persistente de tristeza o irritabilidad, sensación de vacío y pérdida del placer o interés por actividades. Estos síntomas centrales suelen acompañarse de otros, como dificultad para concentrarse, sentimiento de culpa excesivo, baja autoestima, pérdida de esperanza y pensamientos de muerte o suicidio.
También puede afectar el cuerpo, causando fatiga, problemas de sueño o apetito. Su diagnóstico requiere que los síntomas causen discapacidades funcionales y tengan presencia continua al menos 2 semanas, aunque en promedio sus episodios duran de 20 a 30 semanas.
Su presentación varía mucho de persona a persona. Mientras alguien sufre estado anímico persistentemente bajo, otra persona experimenta alta irritabilidad o cambios cognitivos que afectan su capacidad funcional. La gravedad, la frecuencia y duración de los síntomas varía también considerablemente. Esta variabilidad sugiere que hay diversos caminos a la depresión y apoya la importancia de la evaluación y el tratamiento personalizados.
Es importante detectar temprano sus síntomas e implementar intervenciones y estrategias de prevención multidimensionales y eficaces para así evitar las recaídas, en que intervienen factores complejos, tanto biológicos como desequilibrios en neurotransmisores, psicológicos como problemas de regulación emocional y afrontamiento, y sociales como soledad o estrés.
Los métodos para tratar la depresión incluyen terapia farmacológica con antidepresivos y tratamientos psicológicos como la terapia cognitiva conductual y la terapia preventiva cognitiva. Se ha cuestionado la eficacia de la medicación por el número de pacientes que experimentan recaídas incluso bajo tratamiento. La terapia preventiva cognitiva, en cambio, ha resultado en beneficios más duraderos.
Así, la Organización Mundial de la Salud ha destacado a la depresión como un importante reto de salud pública global y le ha otorgado un lugar central en el Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2030, destacando la prevención con atención a las causas y las terapias psicológicas como estrategias base de tratamiento.
Entonces, ¿qué manifestaciones puede presentar la depresión y cómo se realiza su diagnóstico? Desde la psicología, ¿qué terapias resultan más efectivas para su tratamiento y cómo se pueden prevenir las recaídas?
Para responder estas y otras preguntas, nos acompaña Diego Ángeles Valdés, licenciado en psicología y maestro en ciencias neurobiología por el Instituto de la misma disciplina de la UNAM. Como estudiante de doctorado, investiga el trastorno de depresión mayor en el Centro Médico de la Universidad de Groningen en Países Bajos, con enfoque en la identificación de vulnerabilidades a nivel clínico y alteraciones cerebrales en la depresión. Bienvenido, maestro.
Muchas gracias, Frida y Laura. Estoy muy agradecido por estar aquí.
Diego, para iniciar con esta charla, ¿podrás decirnos cómo se manifiesta la depresión en diferentes individuos? Bueno, cada persona es diferente, pero en general, ¿cuáles son estas diferencias?
El trastorno de depresión mayor es un trastorno muy heterogéneo. Existen principalmente síntomas fundamentales que son necesarios para el diagnóstico, principalmente el estado de ánimo depresivo y la anhedonia. Sin embargo, también hay síntomas neurovegetativos, como pueden ser esta parte de fatiga, pérdida de peso, trastornos en el sueño, ya sea que despertemos temprano o que tengamos problemas al dormir. Asimismo, también puede haber variabilidad cuando se presentan alteraciones en estados neurocognitivos, es decir, cuando se nos dificulta concentrarnos o tomar decisiones. Entonces, en general, es muy difícil hablar sobre la depresión porque cada persona lo va a experimentar de diferente manera. Sin embargo, apoyándonos de los sistemas nosológicos, nos permiten diagnosticar este trastorno y poder abordarlo.
Diego, nos mencionas algunos síntomas de la depresión y de qué manera se pueden identificar en particular estos síntomas, si puedes ahondar más para las personas que nos están escuchando y que puedan reconocerlos.
Bueno, existen principalmente dos síntomas claves que son fundamentales para su diagnóstico. Por un lado tenemos el estado de ánimo depresivo, el cual se refiere principalmente cuando uno puede experimentar esa sensación de tristeza o desesperanza. Y por otro lado tenemos la anhedonia, es esta incapacidad de volver a experimentar el placer o esa sensación de satisfacción que nos producían o que nos producen ciertas actividades. Principalmente estos dos síntomas son fundamentales para su diagnóstico. El diagnóstico actual se hace por medio de un médico psiquiatra, el cual es un especialista que con base en los sistemas nosológicos, como en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Desórdenes Mentales, en su última versión, que actualmente es la versión número 5, pues evalúan ciertos síntomas, ciertos signos, y si nosotros o un paciente experimenta 5 o más síntomas, pues es diagnosticado con el trastorno de depresión mayor.
Muchas gracias, Diego. Y bueno, esto es también para que nuestros radioescuchas puedan ir entendiendo estos términos. Y por ejemplo, en este caso particularmente, por ejemplo, si les gustaba o les daba mucho placer ir en bicicleta, la tienen ahí y de repente es como ya no quiero, o salir con tus amigos y de repente porque te causaba mucho placer o alguna actividad y la abandonas, ¿no? Por ahí podremos ir. Y también en esta cuestión, ¿qué factores biológicos, psicológicos, sociales también contribuyen a la recaída de la depresión?
Sabemos que la depresión es un trastorno muy heterogéneo. Y como es muy heterogéneo, existen diversas causas, las cuales pueden ayudar o más bien pueden favorecer que una persona pueda generar un nuevo episodio depresivo. Es decir, existen factores de vulnerabilidad como factores económicos, como pueden ser la pérdida de un trabajo, factores sociales, factores biológicos. Por ejemplo, se ha estudiado diversos factores a nivel cerebral donde la dinámica de ciertos circuitos, de ciertas redes, es diferente, cambia cuando una persona está en un estado tranquilo, en un estado de relajación, en comparación cuando está pasando o cuando está durante un episodio depresivo. Asimismo, por ejemplo, debido a las fechas que tenemos hoy en día, pues tenemos la famosa depresión estacional, la cual se ha relacionado principalmente con un estado de depresión bajo debido a las alteraciones en los niveles de luz a los cuales somos sometidos, principalmente en épocas de otoño e invierno, y principalmente altera nuestra energía, nuestra dificultad para trabajar, nuestras actividades del día a día. Entonces, es importante mencionar que existen diversas causas y que aproximadamente el 50% de las personas que presentaron un primer episodio depresivo van a presentar, o es muy probable que presenten, un siguiente episodio depresivo. Por lo tanto, es indispensable que uno identifique sus factores de vulnerabilidad para que pueda prevenirse.
Muchas gracias, Diego, por toda esta descripción que nos das y que esperemos que a quien nos esté escuchando, pues si le hace sentido, pues busque una atención adecuada. Y justo pensando en la atención, ¿cuáles son los métodos más efectivos para el tratamiento de la depresión y cómo varían estos métodos entre los diferentes individuos?
Claro, existen diversos tipos de tratamientos, diversas intervenciones a las cuales podemos acudir. Principalmente tenemos la terapia psicológica, donde el gol estándar es la terapia cognitivo-conductual. Por su parte, la farmacoterapia también ha tenido mucha efectividad en los fármacos de primera línea, como son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que es el gol estándar a nivel de la farmacoterapia. Actualmente existen otros tipos de tratamientos, como las terapias de neuromodulación, las cuales se ha observado que tienen una reducción de la sintomatología depresiva en ciertos pacientes. Y en algunas excepciones, la terapia electroconvulsiva es un tratamiento aprobado por la FDA para la depresión. Como sabemos que la depresión es un trastorno altamente recurrente y discapacitante, existen diversas terapias que se enfocan justamente en tratar la recaída. Es decir, evitar que una persona recaiga. Y para eso es importante saber qué es la recaída. Por su parte, tenemos que la recaída se refiere a esta reaparición de ciertos síntomas. Es decir, la persona vuelve a experimentar otra vez sintomatología depresiva, la cual puede ser después de haber presentado un tiempo de remisión o una recuperación. Tenemos, o más bien existen, diversas terapias que se enfocan solo en la parte de la recaída. En particular, la terapia preventiva cognitiva es una terapia que fue creada o diseñada por la doctora Claudia Butkin. En lo que se especializa es en identificar los patrones disfuncionales de una persona, como pueden ser aquellas actitudes negativas que solemos tener, y tratar de reestructurar o cambiar esos pensamientos para tener un pensamiento más positivo. Asimismo, reestructurar los cambios en las creencias disfuncionales, como pueden ser los pensamientos o estas actitudes irracionales o negativas, principalmente como pensamientos dicotómicos, pensamientos catastróficos, son indispensables o son idealmente para cambiar estas actitudes disfuncionales o actitudes negativas y adaptarse de nuevo al entorno o al ambiente, lo cual es principalmente necesario generar estos cambios en resiliencia para poder evitar tener un nuevo episodio depresivo.
Diego, ¿cuáles son los métodos más efectivos para el tratamiento de la depresión y cómo varían estos métodos que nos vas a comentar entre diferentes individuos?
Hablar de que un tratamiento es eficaz o es eficiente es muy difícil, porque sabemos que cada persona va a experimentar un trastorno depresivo o un episodio de depresión mayor de diferente manera. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud nos indica que la línea de primer tratamiento puede ser la terapia psicológica, como puede ser la terapia cognitivo-conductual, o en casos donde los pacientes son remitentes, recurrentes, pues la terapia preventiva cognitiva puede ser un gran tratamiento. Asimismo, lo que podemos o lo que se ha observado es que cuando la terapia psicológica en compañía de un fármaco puede ser o puede incrementar su efectividad reduciendo la sintomatología depresiva. Bueno, y por otro lado tenemos las teorías o las intervenciones de neuromodulación que principalmente nos ayudan cuando un paciente o una persona tiene ciertos síntomas persistentes donde se les dificulta una mejoría. Esos tratamientos, lo que se ha observado es que mediante campos magnéticos tienen algún tipo de mejoría en la depresión, mejorando la calidad de vida de las personas.
Diego, pues pensando justo en toda esta gama de tratamientos que hay para los trastornos del estado de ánimo, como el trastorno depresivo mayor, ¿la depresión se cura? Esa es una pregunta que nos hemos hecho a lo largo del tiempo. ¿Y cómo puede identificar una persona a un profesional y no caer pues con personas que puedan estafarlos o usurpar la profesión?
Es muy difícil decir si la depresión se cura o no. La verdad es que podemos decir que la depresión se puede tratar. Se puede tratar mediante estos tratamientos que hemos hablado. Sin embargo, es importante recalcar que es una condición que puede ser recurrente y que puede aparecer en otras circunstancias de nuestra vida. Por lo tanto, es importante tener o acudir a un centro de salud especializado justamente para poder tratar esta depresión. En la actualidad existen muchos servicios, ya pueden ser públicos o servicios privados, los cuales pueden enfocarse en tratar esta depresión. Y repito, hablamos de tratar la depresión, no de curarla. Es importante que las personas que vayan a solicitar un servicio, en particular un tratamiento, revisen las credenciales de estos profesionistas de la salud. ¿Por qué? Porque hoy en día existen N tratamientos milagro, los cuales aseguran que nos van a ayudar a curar la depresión. Sin embargo, si nosotros como personas con depresión o que acompañamos a nuestros familiares, amigos a tratar la depresión, pues es importante que conozcamos qué instituciones, conozcamos cuál es el especialista, principalmente que sea un profesionista de la salud como médico, psicólogo o psiquiatra, que nos permitan ver su cédula profesional y que nos permitan ver también una cédula de especialidad.
Pues muchísimas gracias, Diego Ángeles Valdés, licenciado en psicología y maestro en ciencias neurobiología. Como estudiante de doctorado, investiga el trastorno de depresión mayor en el Centro Médico de la Universidad de Groningen en Países Bajos. Muchísimas gracias por tu participación.
No, al contrario, muchas gracias, Frida y Laura. Gracias por la invitación a este programa y espero que los temas que hemos platicado el día de hoy les puedan ayudar para tratar la depresión, ya sea actualmente o en un futuro.
Muchas gracias, Diego. Y también invitarles a que escuchen las siguientes recomendaciones desde la cultura para también adentrarnos en este tema.
Reconecta en la cultura. A partir de su propia experiencia con la depresión y de entrevistas a otros enfermos, médicos, científicos, políticos, farmacólogos y filósofos, en El demonio de la depresión, un atlas de la enfermedad, Andrew Solomon busca exponer el impacto de la depresión y la eficacia de diversas terapias frente a los resultados de los medicamentos disponibles. Ofrece también un elocuente recorrido por la historia y la evolución de este trastorno, así como su impacto social y cultural. Lo publica Penguin Random House. En Depresión, la noche más oscura, Jesús Ramírez Bermúdez aborda la depresión mayor, esa profunda tristeza que se mezcla con miedo y dolor emocional y puede ser causada por diversas situaciones biológicas, sociales, económicas, sexuales y familiares, causando serias afectaciones a la salud mental. Analiza la efectividad de los tratamientos, tanto la psicoterapia como el deporte y los medicamentos. Es una gran invitación a la empatía para ayudar a la persona a transitar por la noche más oscura. Acomódate en un rico sillón y dale play a Las Horas, una emotiva película de Stephen Daldry con actuaciones de Nicole Kidman, Julianne Moore y Meryl Streep. Aborda un día en la vida de tres mujeres en distintas épocas, cuyas historias se entrecruzan y comparten el hilo de la depresión y la inquietud frente a la vida. Virginia Woolf, en los años 20, quien lucha contra su locura mientras comienza a escribir su gran novela La señora Dalloway. Laura Brown, casada y con hijos en los años 50, a quien la lectura del libro de Woolf la lleva a replantearse el sentido de su vida. Y en tiempos más recientes, Clarissa Vaughan, una suerte de señora Dalloway actual, enamorada de su amigo, un brillante poeta enfermo de SIDA. Multinominada en 2002 por sus grandes actuaciones, Kidman recibió el Oscar de Mejor Actriz. Philip Glass compuso su hermosa banda musical. En su TEDx Talk, ¿cómo alguien como tú puede tener una depresión? Ana Rivera reflexiona sobre su personalísima experiencia ante la depresión y cómo los otros, todos, desde fuera, creemos comprender el trastorno y nos atrevemos a juzgar o dar consejos a la persona enferma, incapaz de reacción, rota y avasallada. Refiere cómo los síntomas de la depresión son invisibles y terribles, tan fuertes que requieren tiempo y ser abordados de manera profesional. Invita también a desestigmatizar este mal para que quien lo sufre busque y obtenga la atención necesaria. Estas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Meds, de la banda británica de rock alternativo Placebo.
I was alone, falling free, trying my best not to forget what happened to us, what happened to me, what happened as I let it slip. I was confused by the powers that be, forgetting names and faces. Passers-by were looking at me as if they could erase it.
Baby, did you forget to take your meds? Baby,
I was alone, staring over the ledge, trying my best not to forget all manner of joy, all manner of glee, and our one heroic pledge. How it mattered to us, how it mattered to me, and the consequences. I was confused by the birds and the bees, forgetting if I meant it.
Baby, take your meds, baby.
Pues muchísimas gracias por estar durante este programa con nosotras, con el especialista también. Y nada más comentarles que para checar las cédulas de forma oficial en México, pueden hacerlo en el Registro Nacional de Profesionistas, cédulaprofesional.sep.gob.mx es la página, y ahí pueden localizar con el nombre completo de la persona, su primer apellido, segundo apellido, sus cédulas, ¿no? Para evitar caer ahí cuando estén viendo los grandes currículums o autocertificados hechos por sí mismos y, bueno, puedan hacerlo de forma oficial. Pues, Laura, si nos puedes dar tus comentarios de cierre de este tema.
Con mucho gusto, Frida, y gracias por proporcionar esta página para que las personas pues puedan validar y confirmar que están con un profesional de la salud mental. Pues bueno, ¿qué más les puedo agregar sobre la depresión? Recuerden que puede transitar a lo largo de nuestras vidas, ¿no? O sea, nos puede afectar en cualquier etapa de la vida y que tenemos que estar muy atentos, muy atentas a los síntomas que ya nos mencionaba bien el maestro Diego, ¿no? Como esta falta o pérdida de interés del placer, el ánimo depresivo la mayor parte del tiempo, sobre todo, ¿no? Y principalmente, pero también poner énfasis en si estamos cambiando drásticamente de peso sin proponérnoslo, si tenemos alteraciones en nuestro sueño, ya sea insomnio, hipersomnia o fatiga, sentimientos de culpa, que esto pues puede ser muy recurrente en las personas, falta de concentración. Entonces, pues todos estos síntomas pueden darnos pie a que estemos cursando por un trastorno depresivo. Y pues ya lo mencionó también el maestro, ¿no? Las causas pueden ser múltiples. Entonces, de forma importante, pues también pensar en que no todos lo vivimos igual y que el tratamiento para la depresión, como para cualquier trastorno del estado de ánimo, es un traje a la medida el que se hace. Ya nos mencionó él la diversidad de tratamientos que existen y entonces los especialistas pues nos irán dando el seguimiento. Por eso es importante no dejarlo pasar, porque además ha sido un trastorno que ha aumentado en su índice en los últimos años, ¿no? Y sobre todo tras la pandemia. Se hablaba de que el 2030 iba a ser una década donde íbamos a tener índices altos de depresión, pero los alcanzamos antes gracias a pues una pandemia. Y no debemos de dejar de lado pues atender nuestra salud mental con profesionales que tengan, como bien nos mencionas tú, una cédula y nada más.
Muchísimas gracias, Laura, y a todo el equipo que hace posible este programa semana con semana, tanto de la Facultad de Psicología como de Radio UNAM. Yo soy Frida Saldívar y nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.
Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad.